Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Justicia para Jerry. A pesar de los rumores, bulos y difamación, aquí estamos una vez más defendiendo el legado de Jerry Finger a muerte. Hoy toca el episodio 23. Y tenemos un programa con las secciones de siempre, el cómic clásico, las novedades. Siempre con Javier de la librería Viñetas y Javier Sánchez, que analiza el cómic clásico. Pero vamos a analizar la Élite 1, es lo que llamamos Élite Anotado. Entramos en profundidad. Tristemente no nos va a dar tiempo a hablar de la vida de Jerry Finger. Eso será en el próximo programa, donde tendremos un episodio muy, muy interesante. Así que Élite Anotado, cómic clásico, novedades, ¡empezamos! Antes de empezar con las novedades, me gustaría comentar algunas noticias. Por ejemplo, hay rumores en internet de que el número 2 de la Élite va a estar basado en una misión del grupo por Latinoamérica buscando a un científico nazi. Si recordáis el número 1, y si no, ahora vais a escuchar la Élite Anotado para saber todos los detalles, el episodio acababa en 1945, ya con la Segunda Guerra Mundial terminada, así que esos rumores encajan bastante bien. También comentaros que seguimos trabajando en el tomo cronológico que se va a sacar. Aún no hay fecha, pero la idea es que recopile el 1, 2 y 3 de Armatura y el número 1 de la Élite, todo ordenado de manera cronológica. Así, viendo la línea temporal, va a quedar muy muy chulo. El precio se rumorea que va a ser muy barato también, como suele ser todo lo que saca a Puff Entertainment, y posiblemente tenga una encuadernación tipo los tomos de Spider-Man de Panini. En tapa dura el precio por lo visto se dispara y estamos optando por un precio más bajo. Luego queríamos también negar esas informaciones que han llegado de la serie de animación. Aún no está cerrada y no se puede todavía contar nada. Así que de momento esa parte mejor no decir nada de nada. Y poco más. Vamos a irnos ya con Javier a ver las novedades. Bueno, pues ya estamos con Javier. ¿Qué tal, Javier?
Muy bien, ¿qué tal todo?
Pues muy bien, aquí deseando de saber las novedades que nos cuentas. A ver, dinos, ¿cuál es la primera?
Pues la primera, sí, recomendando algo más comercial, digamos, algo más centrado en el mundo de superhéroes. Tenemos en DC el evento este de Noches Oscuras Metal, que lo está publicando CC en grapa, y llevamos dos numeritos, el número 0, que salió el mes pasado, y este mes ha salido el número 1.
¿Pero qué, es una serie o...?
Es un evento. digamos, es una miniserie, es un evento como aislado de la continuidad normal, bueno, no aislado de la continuidad normal, entra en continuidad, pero que no implica otras cosas como puede ser un evento Marvel de estos que luego tienes un montón de tie-ins y todo esto. Y bueno, pues de momento llevamos dos numeritos, el número cero era un poco loco porque era ponernos en situación todo, y ahora ya con el número uno ya empieza a desarrollar un poco más por donde van a ir los tiros.
¿Y luego cada serie va a tener un número dedicado como hace Marvel o
no? No, aquí lo sacará todo ese dentro de la serie el propio Metal, ¿sabes? Uh-huh. Parece que había algunos que sí que tenían especiales, pero no van a estar dentro de las series regulares que publica DC. O sea, tú si tratas tu línea de Flash, no vas a encontrarte nada de esto si no quieres.
Ah, ¿y no va a haber luego consecuencias para el resto de series?
Supongo que sí, ¿sabes? Pero eso al final pues siempre te acabas enterando de una manera u otra, porque no queda más remedio.
Bueno.
Sí, porque todavía he procurado no hacerme spoilers, no leer nada de lo que van contando por USA, ¿sabes? Porque si queremos podernos leerlo todo en anticipo, pero mola seguirlo mes a mes. Y bueno, este lo único que es avisar que este evento parece que implica muchas cosas del universo DC, ¿sabes? Porque ya desde el primer número sale por ahí reflejado el multiverso, que era lo que escribió Grant Morrison hace ya un par de años. Luego sale también cosas de mitología dentro del universo DC, esto como el metal este de Hawkman y todo esto. Bueno, que es un evento complejito.
¿Pero hace falta leerse algo antes o...?
No, yo creo que es mejor... Es tan raro que es mejor tirar millas. Si no tienes conocimiento, mejor no profundizar por ningún lado y decir, bueno, me leo el metal y ya está.
Vale.
Las grapas son, la primera son 4.75, el cero, que es una grapa cuádruple, digamos, una grapa bastante gorda, y luego ya el precio normal son de 2.75.
Ah, fantástico. ¿Cuántos números van a ser, sabes?
Pues no lo sé exactamente, porque depende un poco de cómo lo que metas ese al final en la colección, pero vamos, yo diría que en torno a los 8 o 10 podría ser.
Bueno,
más o menos, porque depende, porque ya sabemos que luego aquí las editoriales españolas reeditan las colecciones como ellos consideran.
Ya, sí, eso es cierto. Vale, ¿quiénes son los autores? ¿Alguno conocido?
Sí, el elemento principal son el Scott Snyder y el Capullo. Son los que son el tándem principal del equipo.
El Capullo es el capullo, ¿no? Entiendo.
El capullo, sí. Lo que pasa es que, bueno, pues no decir capullo, pues es Capullo, que queda más, nunca, más interesante.
Nunca había escuchado llamarle Capullo, la verdad.
Es que, bueno, ¿cómo se dice en teoría en inglés? Lo que pasa es que a nosotros aquí en España pues nos llama mucha atención, a ver si dices Capullo.
Vale, ¿y la otra novedad?
La otra novedad, pues yendo a otro registro, publica Stiberri aquí en España el segundo volumen de Beach Planet, que este mes de enero ha estado sembrado a Stiberri, porque ha sacado Safe Criminals y Beach Planet, que son dos temones.
Vale, que este es el número 2, ¿has dicho?
El segundo tomo, sí, o sea, el segundo volumen, digamos. Ya sabemos que aquí en España Stiberri todo lo publica en tomo, directamente en cartoné. Uh-huh. O sea, no hace rústicas ni hace tampoco grapas. Entonces, claro, siempre tenemos que esperar a tener los volúmenes recopilados. Y este Beach Planet, pues hombre, en el primer tomo ya nos planteaba una cosa muy interesante, que es en un futuro en el cual el patriarcado está más que establecido y tenemos a las mujeres subyugadas, y la que se rebela, pues las mandamos a un planeta a que peleen como gladiadoras. Pues aquí en el segundo tomo seguimos desarrollando todo eso.
Joder, ¿quién era el autor?
Los autores son el Kelly Sue DeConnick en el guión, que ya también tiene otras obras aquí publicadas en España, como por ejemplo el Bella Muerte, ¿sabes? Y el dibujo todavía, porque es un nombre complicado, es Valentín Delandro.
Ah, ni idea.
Que es un dibujante y portadista, o sea que sí, vamos, que es un... Es muy interesante porque ya solo la temática mola, es raro, y muy de actualidad también hoy en día. Y luego el dibujo me da un montón también, está muy chulo. Ah,
pues genial. ¿Qué precio tiene?
El precio del tomo son 18 euros.
Ah,
y vienen 6 números americanos dentro.
Ah, oye, pues no está mal. ¿Y tapa dura?
Ah, también. Tapa dura, sí, no, como las ediciones que hace Stiberri siempre, que son estupendas.
Ah, pues genial. Entonces, oye, pues fenomenal. Son las dos así novedades de esta quincena. Y tienen muy buena pinta, o sea que
sí.
Muchas gracias.
Sí, son variaditos, así cosas muy diferentes. Vamos, el metal pues es clásico evento enrevesado, ¿sabes? De editorial, y esto que es una línea totalmente original y buscando cosas diferentes.
Sí, normalmente yo suelo enterarme más de los eventos de Marvel, que siempre ahí están pegando toda la brasa, pero sí, los de DC, oye, puede ser el momento quizás de seguir algún evento así de DC.
Lo bueno de DC, yo creo que en es mejor porque se puede seguir si no estás muy metido. Pero, o sea, Marvel, por ejemplo, está todo tan enrevesado, tan uno con otro, todo que todo continúa de un sitio a otro, todo debe representado. Aquí en DC va un poquito más, aunque siempre tiene autorreferencias, o ves que esto se contó en All Star Batman de no sé qué, no sé cuántos, pero el evento se puede seguir mejor sin tener que haber leído nada.
Ah, pues genial, pues le daremos una oportunidad y ya lo contaremos. Oye, pues
muy bien.
Muchas gracias.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Hasta la próxima.
Hasta luego.
Pues vamos a entrar ya a comentar el número de la élite número 1. Vamos a hacer el élite anotado con Javier. ¿Qué tal estás, Javier?
Hola, ¿qué tal? Un saludo a ti y a todos tus oyentes.
Bueno, ¿qué es lo primero? A ver, ¿cómo estás tú?
Pues estoy bien, aunque un poco indignado.
A ver, cuéntanos por qué.
Pues mira, estoy coleccionando la etapa de Mark Waid en Flash, que está editando en tomos, unos tomos muy bonitos ECC. Y la verdad es que me estoy encontrando con que dentro de esos tomos, que ya son caros de por sí, pues bueno, son tomos voluminosos, pero son 42 euros me parece cada tomo, lo que están haciendo los DCC es rellenarlo con material que no tiene prácticamente nada que ver o nada que ver en absoluto con el personaje. Entonces la verdad es que no...
¿Pero
no
es material de Mark Waid?
Es material de Mark Waid, pero por ejemplo en el tomo 3 metieron prácticamente 100 páginas, que sea una cuarta parte del tomo, o sea, unos 10 euros en tomo, metieron unas historias de la JLA que eran muy normalitas y en las que Flash casi ni hablaba. Y en el tomo 4 meten una miniserie entera que se llama Underworld Unleashed, que yo me leí en su momento cuando lo sacó Ediciones 5 y ya no me gustó. Y ahora aquí está metida totalmente con calzador y creo que ni sale Flash. Entonces no sé ni qué pinta.
¿Estos son los tomos que tienen la portada roja que son todos iguales?
Sí, son esos. Están sacando los de Mark Waid con los de Geoff Johns y parecido. Y la verdad es que la estantería va a quedar bonito, pero claro, luego nos acordaremos de que en realidad muchos de esos tomos están incluyendo historias que no pretendíamos que comprar en su momento, pero bueno.
Hombre, hablando con la gente de Apuff Entertainment, decirte que cuando eso se hace, con los editores que hemos lo comenté el otro día, se hace porque la serie está vendiendo muy bien y lo que están intentando es alargar la serie de cualquier manera.
Seguramente, pero mira, por ejemplo, precisamente Apuff Entertainment está haciendo todo lo contrario, ¿no? O sea, por ejemplo, yo ya me he podido leer el número 4 de Armatura 1 y es un cómic, una aventura estupenda, es una aventura de transición, el dibujo de Carlos Becerra está fenomenal, el guión de P.M. Reilly es francamente bueno y solamente vale 1,25€, nada más. Entonces, es eso, es lo que tiene que ser el cómic, ¿no? En grapa, popular, para que todo el mundo puede acceder a él en vez de ser unos cómics elitistas a unos precios casi prohibitivos y encima con relleno.
Totalmente, totalmente de acuerdo y ahí nosotros, vamos, lo luchamos siempre. Bueno, entonces, ahora que has dicho que has leído Armatura 4, ¿la opinión bien entonces?
Sí, desde luego, está a la altura de nuestra serie, incluso mejor. La verdad es que personalmente el dibujo de Carlos Becerra, que ya comenzó en el número 1 de la élite que ahora vamos a comentar, el dibujo de Carlos Becerra me parece buenísimo, me parece un dibujante excepcional. Por supuesto que George Cambadais y Fabián Cobos estaban a la altura, pero Carlos Becerra me parece un dibujante muy bueno y la aventura es francamente, ya digo, es de transición, pero es francamente buena.
Algún día haremos Armatura 4 anotado y ese día ya lo comentaremos. Pues si quieres entramos ya a hablar de la élite.
Muy bien, cuando quieras.
Pues mira, a mí lo primero es la edición, cambió bastante, pasaron el correo de lectores o no había correo, pero os le vio que ya veo que si comparas el número 1 de Armatura con el número 1 de la élite, pues la verdad que se nota que hay un avance espectacular en la edición de Apuff, o sea, han ido mejorando número a número, no sé qué te parece a ti.
Sí, desde luego, se nota en la calidad del papel, para empezar, y en el aspecto del cómic. Lo que me llama la atención, y desde luego fue un riesgo por parte de Apuff Entertainment, es la portada en blanco y negro, ¿no?
Ah, sí, bueno, de hecho se anunció en color y si las ves en las páginas suele estar en color. Eso fue la votación que hicimos aquí en las oficinas de cómo ponerla en blanco y negro en color y finalmente ganó el blanco y negro. Así que, oye, ahí se la jugaron y a mí yo creo que llamaba la atención. Yo creo que fue un buen detalle.
Sí, la verdad es que creo que queda muy bien. La verdad es que a mí la versión en color también me gustaba mucho, pero reconozco que este dibujo, esta portada de Carlos Becerra es francamente buena y en blanco y negro queda estupenda.
Sí, la idea es sacar el tomo recopilatorio cronológico, es en el que estamos ya trabajando, con la portada en color.
Pues seguro que queda también muy
o
bien.
O la otra opción es que la haga Sergio Bleda, con el que ya hemos hablado, y a lo mejor la hace Sergio. Estamos ahí viendo cómo va a ser al final. Pero bueno, eso ya se decidirá.
Pues seguro que queda bien.
Bien, pues oye, hablando sobre la élite, comienza con el funeral de 19. Yo, de la gente que está en el funeral, aparte de los miembros de la élite, reconozco en la viñeta de abajo, mientras Dux está llorando, a Obama, que aunque Obama es negro y el cómic es en blanco y negro, pues lo han puesto blanco. Pero reconozco a Obama, reconozco a los miembros de la élite, reconozco... había otra persona que reconocía, no sé si tú has reconocido a alguien más, y si ¿qué te parece la transición entre el funeral y que de repente ya con la oscuridad avance a lo que es la Segunda Guerra Mundial? ¿Esa transición qué te parece?
Me parece que está perfectamente bien narrada, y la escena del funeral, la verdad es que bueno, nos retrotrae un poquito, vemos el nexo enseguida con la colección de Armadura 1, donde vimos en el primer número la muerte de 19, vemos a la élite que fueron presentados posteriormente en el número 2, y me gusta especialmente la escena del funeral, me recuerda mucho al funeral del comediante en Watchmen.
Sí, un homenaje muy claro por parte de P.M. Reilly, sin duda.
Seguramente.
Sí, y además fíjate que en el número 3 de Armadura tenemos la escena en la que Dux va a recoger a Billy y la ve vestida con la misma ropa y la ve llorando, y de ahí ya se dijo que el funeral iba encajado en ese momento. Es decir, justo antes de empezar el entrenamiento de Billy como Armadura es cuando se produce este funeral. O sea que ahí se vuelve a respetar la continuidad de Jerry.
Sí, estaba todo pensado, desde luego.
Todo pensado. Luego pasamos a lo que es las afueras de Ulm, en Alemania, que yo buscándolo por internet resulta que efectivamente el 17 de octubre fue el funeral de Rommel, y fue donde estuvo todas las mandos nazis asistiendo. Es decir, que ahí han encajado la historia con la realidad.
Lo único que me imagino que en la realidad no había un capitán Zack dirigiendo un equipo de valientes.
Sí, no habría una élite, aunque sin duda los aliados algo intentarían hacer. Y como suele ocurrir con los cómics de P.M. Reilly, en la página 5 ya están atacando y ya está empezando toda la acción. O sea, ahí no hay descanso.
Aquí me gustaría destacar, y en esta página donde empieza la acción y las posteriores, el dibujo de Carlos Becerra. Sí. Insisto mucho, pero la narración es perfecta, nos recuerda a los cómics, poco tiene un pequeño toque de cómic clásico por su estilo de dibujo, pero la narración, las líneas cinéticas, cómo se desarrolla la acción, la secuencia, me parece perfecta, está muy bien narrado.
Sí, la verdad que es espectacular este dibujo, y sobre todo para una historia de la Segunda Guerra Mundial. Muy bien, a mí, por ejemplo, en la página siguiente, cuando ya está Bullputh, el que es el malo de los nazis, la gabardina, esa curva que hace mientras está disparando la metralleta, me parece brutal.
Sí, sí lo es.
O sea que la verdad que muy bien. Bueno, pues ahí tenemos a un malo nazi que parece que va a ser derrotado, o parece que la misión de la élite va a triunfar, y nos dan la sorpresa en que no. En que todo el comando muere en esa misión y el propio Capitán Zack es lanzado al vacío.
Sí, además en una imagen también muy espectacular, en una viñeta que Carlos Becerra decide hacer un poco más grande, y vemos cómo Bullputh tira por un acantilado al Capitán Zack.
Sí, muy bien. Sin embargo, luego en la escena de la Casa Blanca, que a mí esa página es de las que más me gustan por los detalles que hay dentro del despacho Oval, Me hace gracia que hayan dibujado a Henry Wallace, que fue uno de los personajes más históricos de la política americana en esa época, junto al comandante Bette y al señor y al presidente, que si no recuerdo mal, este presidente era... ¿cuál era? ¿Te acuerdas?
Sí, Franklin Delano Roosevelt.
Ah, Roosevelt, eso es. Pues justo era el secretario de... O sea, el vicepresidente o el vicesecretario, era un ministro de Roosevelt y fue una de las personas más importantes de esa administración. Así que
o sea, que Las dos personas que aparecen en la escena son las personas reales.
Sí, o sea, de las cosas que más me llamó a mí la atención con la élite es que está encajado perfectamente en lo que fue la auténtica historia. Tanto la parte del funeral, como lo de la Casa Blanca, como otras, como lo que se vio en Armatura 1 de la explosión de la bomba nuclear, etcétera, etcétera. O sea, toda la historia está muy bien encajada. A veces te hace incluso dudar de si existió o no.
Desde luego, bueno, entonces con los cómics de Above Entertainment no solo nos entretenemos, sino que encima aprendemos.
Fíjate, por un euro 25.
Desde luego.
Muy bien. Luego hay una cosa que me llama mucho la atención en la página ya del hospital. Es el manco este que aparece ahí. Yo lo vi que estaba metido por con calzador, pero el comentario que le hace el Capitán Zack de tranquilo, seguro que volveremos a vernos, y conociendo a PM Reilly como es, me da a mí que ese personaje en el número 2 de la élite o en algún momento va a volver a jugar algún papel importante.
Vaya, pues será muy curioso. No había caído en que podía ser un aperitivo de lo que está por venir. Sí,
y de hecho, bueno, la siguiente página, el avión, lo bien dibujado que está. Todo avanza. ¿Cómo avanza luego la acción hasta, bueno, aparece ahí el comandante Bete, que aparece a entregarle el sable al capitán? ¿Cómo eso engancha ya con la academia de West Point, que están entrenándose todos los militares? Es decir, preparando ya lo que sí sería el comandante. Y esto ya, si te fijas en la fecha que pone julio del 45 y coges ahora tu cómic de Armatura 1, que supongo que tendrás ahí a mano.
Aquí está.
Vale, pues en las últimas páginas de Armatura 1, que es justo en el laboratorio, es decir, ya vemos que en julio del 45 ha muerto el hijo del comandante Bete y ya están...
El 16 de julio del 45, de hecho.
Claro, y pues están ya experimentando están experimentando con armatura y están viendo que están muriendo bastantes soldados. Es por lo que le piden al capitán que se meta ahí.
Está todo hilado.
Sí, sí, está todo hilado. Y ahí es cuando vemos la primera aparición de lo que creo yo que es el gran giro del número, que es Olivia. Cuando aparece Olivia, que ahí en ese momento no se sabe, y que en algún momento tendrán que explicar cómo Olivia Baker, que es la hermana de Billy en 2016, está apareciendo en 1945.
Yo te aseguro que la primera vez que leí este número uno de la élite, si ya estaba disfrutando, porque de verdad que es un tebeo estupendo, me parece un número muy bueno, y ya lo estaba disfrutando en el momento en el que aparece Olivia Baker, ya me pareció el giro tremendo y ya hizo que me estaba agradando mucho, que me estaba gustando mucho, que estaba disfrutando, que me hizo que me pareciera un tebeo fenomenal.
Pues una cosa que te va a gustar aún más todavía, si te fijas en esa página, no sé si la tienes a mano, en la del Jeep, en la que están hablando el comandante y el capitán Zack y aparece Olivia de espaldas, en la última viñeta de abajo a la izquierda que le entrega un papel. La pulsera. Y tú que has leído el número 4 de Armatura.
Sí.
Puedes ahora mismo enlazar cierta viñeta que hay en el número 4.
Madre mía. Sí, es verdad.
No sé yo si te habías dado cuenta o no, pero...
No me había dado cuenta hasta ahora, pero sí, es la misma pulsera.
O sea que esa pulsera también nos va a dar juego. Bueno, luego estamos en el Área 51 viendo cómo mueren los soldados. Lo que sí me hace gracia a mí ahí es cuando presentan a Steven el canijo.
Sí, me ha recordado a alguien que también se presentó a un experimento durante la Segunda Guerra Mundial.
Sí, pero aquí PM Reilly el cabrón se lo carga.
Sí, este Steve ha durado poco, no duró como el otro Steve Canijo que se presentó a un experimento militar.
Por eso, ahí hacen ese homenaje al Capitán América y ahí justo ya el comandante pues está hablando de que su hijo murió en las mismas circunstancias, es decir, no se estaban dando cuenta de que moría, y lo que sí nos descubrimos es que es Olivia la que tocando el casco, la que consigue arreglar la armatura para que funcione.
¿Cuál sería el motivo por el que moría?
No lo sabemos todavía, pero lo curioso es que si Olivia no lo hubiese arreglado, ella no podría ser armatura entonces. Es decir, ahí hay ahí pasa algo que si te fijas y si escuchaste los podcasts sobre la armatura anotado, no sé en cuál de ellos, en el número 2 de armatura... En la escena en la que lucha la élite en la base contra Símbolo, hay un personaje que no se identifica que está detrás de la nave.
¿Y quieres decir que es Olivia?
No lo se sabe todavía, pero si tú te fijas, si vas a coger el número 2 de armadura y cuentas, es una pelea entre símbolo y la élite y
sí, armadura. No tengo la mano.
Y armadura 20, pues en ese, mira, si cuenta los personajes, ves que detrás de la nave hay una figura oscura. De hecho, PM Reilly puso un bocadillo en forma de flecha señalándola.
Sí, es verdad.
Es decir, si...
Vamos rápido, que no huya, y se ve una sombra detrás de la nave.
Claro, entonces, si Olivia está viajando hacia atrás en el tiempo, quizás esa es su primera parada, o no, ya veremos. O a lo mejor es otro personaje, pero es una de las cosas que más me llama a mí la atención.
Se me están poniendo los dientes largos.
Claro, claro. Y además, si te fijas ahí, Olivia arregla el casco. Es cuando le hablan al comandante Bete y Olivia dice, un Bete mató a mi hermano Billy. Eso nos dice que si estamos en esta continuidad, Billy va a tener que morir a manos de Bete. Y Bete son las oficinas donde apareció en Creed en el número 1. Es decir, está todo. Y de hecho, si tú te fijas, cuando disparan a armatura, a Olivia convertida ya, en el brazo pone armatura 21.
Efectivamente.
Es decir, Billy es armatura 20 y esto empezó en el funeral de armatura 19. Es decir, aquí parece que va a morir hasta el apuntador.
Esperemos que Billy o que Olivia pueda solucionar algo o que la vida de Billy sea lo más larga posible. Me gusta ver a Olivia vestida con la armatura. Me gusta mucho y me hace preguntarme si ha habido antes otras mujeres que también llevaron el casco de armatura.
Pues hasta lo que sabemos ahora, creo que no, porque 1, 2 y 3 mueren, el 4 es el Capitán Zack. Luego, en algunos artículos de que habías comentado tú de John Skerritt, se hablan de armatura 17, 18, pero no había sido ninguna mujer, a lo mejor es ella la primera.
Ya, pues está muy interesante también que ver a Olivia llevando el traje de armatura.
Por eso, ahí tenemos también... Se ve claramente que es la se vuelve a ver el brazalete, que ahí la gente que compra armatura 4 pues tiene una pista. Y bueno, se ve el brazalete, se ve que el casco ya en la siguiente página se lo pone el Capitán Zack y es en ese momento cuando ya todo está arreglado y donde el cabrón del comandante BT quiere que muera y para su... Pues mala noticia es que el Capitán Zack se convierte en armatura 4, lo que nos da lugar a una de las páginas que creo yo más espectaculares de Carlos Becerra. No sé si la quieres comentar, la de...
Absolutamente. Sí, sí, desde luego. Esta página es espectacular. Ya lo digo, si el resto del TVO hasta aquí es impresionante, ya con ese giro de Olivia mucho más, esta página me parece increíble, especialmente bueno la segunda viñeta con ese fondo negro donde se ve a armatura 4 apretar el puño, siento su poder y además el lector lo siente también, o cuando le vemos salir volando del cuartel, impresionante. Pues, Carlos Becerra, muy grande.
En la última Comic Con, que fue la entrevista que hicimos a PM Reilly, nos comentó que quería haber dejado esta página sin bocadillos, que le daba pena mancharlas.
Desde luego, pues lo entiendo perfectamente.
O sea, tú fíjate. Entonces, bueno, aquí ya pues el comandante tiene que tragar, tiene que ver el nuevo armatura y luego pasamos a una de las páginas más chulas, que es las de las fichas de los personajes de la élite, donde hay homenajes por todas partes.
Sin duda.
Si tú fijas desde, por ejemplo, la doctora Ursula Hearst, que según lo que cuentan ahí en la ficha, pues sin duda tiene que ser una de las hijas o sobrinas de William Randolph Hearst, el personaje de Ciudadano Kane. Es decir, sí. Todo esto, como lo dice, que dice además, para tener a la prensa de nuestro lado la han tenido que meter. Es decir, ahí están jugando con todo lo que se movió en esa época. O otro de los personajes que hablaban, que me hizo mucha gracia, el sargento Byron, del que decía que era una persona rara, muy habilidosa, pero eso es muy raro, no sabemos qué podemos esperar de él, pero recalcamos que es muy raro. Es decir,
sí.
O el que decían, había uno que decían que era, no recuerdo mal, que era maricón, creo, algo así. Así, orientación sexual dudosa, el soldado. Es decir, ahí el soldado Donald Lewis, el que se llama Águila, ponía orientación sexual dudosa.
Sí, vigilar.
Así que yo he empezado a ver ya los primeros guiones de la Élite 2, donde todos estos personajes son los que toman la serie, donde vemos que el Capitán Zack lo han puesto como un líder de paja, como es realmente símbolo que está trabajando para el gobierno y quiere conseguir el casco. Es decir, es todo esto los que, bueno, vamos a disfrutar de ellos en la Elite 2, que ya están trabajando.
Pues muchas ganas de leerlo. A mí me gustaría destacar de esta página el que, como bien comentas, pues son las fichas de los personajes que conforman la élite, y junto a la ficha viene el rostro de cada uno de ellos, y el nivel de detalle del dibujo me parece estupendo. De hecho, el primer personaje que aparece, que es la soldado Samantha Rickson, también conocida como Knives, me recuerda directamente a un dibujo que perfectamente podría haber dibujado Arthur Adams.
Sí, sin duda. Aquí, esta página, junto con la que dijimos antes de armatura, yo creo que es la mejor.
Es decir, sí. Es brutal. Un detalle muy bueno. Sí,
brutal, y tener las fichas de todos los personajes, muy bien. O sea, muchas ganas de la Elite 2 cuando salga, porque puede ser muy, muy divertida con estos personajes. Y luego ya, pues bueno, tenemos ahí a todo preparado. Ya, si te fijas en lo que tú decías antes del dato histórico, el presidente que hay ahora ya no es el que estaba antes, ya se pasó a Truman. Justo había muerto ya en el 45 Roosevelt, y ahora es Truman ya el que sí decide presentar la élite a todo el mundo. Y lo que da lugar a la última página con el homenaje tan claro de Watchmen.
Buenísimo homenaje.
Sí, de hecho, yo he comparado la pancarta y las posiciones de los personajes y es exactamente igual. Es un homenaje muy, 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 muy claro. O sea que ahí la verdad que es fenomenal. Y ya sobre todo el giro que mete al final, cuando vuelve a la oscuridad el Capitán Zack, cuando recuerda el nombre de Olivia Baker. Es decir, ahí es cuando ya él recuerda que hay una Olivia Baker que se la encontró, que había dicho que habían matado a su hermano, y es cuando, quién sabe si en la élite o en armatura, veremos al Capitán Zack intentando avisar a Olivia de lo que puede ocurrir.
Atando cabos, ¿verdad?
Sí. Bueno, ahí ya está. Luego el número se complementa con un artículo de los hermanos Steinberg, que ahí yo sé que tú eres bastante aficionado. Uno de los de John Skerritt. No sé si quieres comentar algo de Joseph y David Steinberg.
Sí, la verdad es que, bueno, no quiero hablar mucho de él porque, bueno, ya los lectores pueden referirse a él. A mí es un artículo que me gusta mucho. Es la primera vez, yo creo, que en Apoff Entertainment se hablaba de los hermanos Skerritt, que fueron los únicos dibujantes de la serie original. Y nada, fue un artículo, yo creo, muy bueno que hizo John Skerritt, que era muy conocedor y que además había entrevistado a uno de los hermanos antes de fallecer. Me parece un artículo muy bueno, muy interesante.
Sí, sin duda. Está ahí el último retrato de Joseph, y la verdad que a mí de los mejores artículos. De hecho, en la página que estamos lanzando ahora de apuf.com están los artículos que aparecen en los cómics, están subiendo allí. Aunque la página no está terminada, ya está abierta para todo el mundo y se pueden leer los artículos.
Pues nuestros lectores pueden acudir ahí.
Y sobre todo, si escuchan los podcasts sobre la vida de Jerry Finger, ven pues cómo Joseph y David conocieron a Jerry Finger y cómo estuvieron trabajando en DC y cómo fueron los dibujantes. Es decir, ahí está todo enlazado.
Tuvieron una vida muy interesante, la verdad, y estuvieron en el momento justo y en el lugar correcto.
Bueno, oye, pues ha sido un repaso rápido, pero hemos podido, si alguien no lo ha visto, pues a ver si le dan ganas. Sigue todavía a la venta la élite en muchas librerías y, bueno, esperamos vuestros comentarios. Y aprovechando que estaba Javier con nosotros, vamos a hacer ya su sección del cómic clásico. Bueno, Javier, ¿qué nos tienes preparado?
Pues hoy me gustaría hablar de un cómic que me encanta, ya lo adelanto, que se llama Superman, las cuatro estaciones.
Entiendo que es de Superman, entonces, y es el famoso cómic de Jeff Loeb y Tim Sale.
Efectivamente, ese mismo.
Ah, pues qué gran cómic para comentar. ¿De qué año es?
Es del año 98. Se publicó al poquito de que Loeb y Sale vinieron de hacer el largo Halloween, que yo creo que es ese cómic de Batman por el que, como pareja artística, se hicieron tan conocidos en aquel momento.
Porque de Love is Sell son también los de amarillo, azul y todos estos, ¿no? De Marvel.
Eso es, hicieron en DC esos dos de, bueno, el de Batman de Larry Halloween y su continuación, Dark Victory, este de Superman, y efectivamente luego se fueron a Marvel, hicieron Daredevil Yellow, Spider-Man Blue, el Hulk Grace y Capitán América Blanco.
Ah, pues de ahí he pillado yo algunos en las recientes ediciones. Estoy viendo la portada de del Superman de las cuatro estaciones del primero de primavera y veo que la firma de Tim Sale pone 98, así que efectivamente es del año 98. Así que bueno, ¿qué nos dices de la obra?
Pues lo que decía, para mí es una obra maestra. Es un cómic que ocurre durante los primeros años de vida de Superman. Encuentras muchas referencias o muchas conexiones con la miniserie de Man of Steel de John Byrne. Hay muchísimas conexiones, entonces ves que está exactamente enclavado en el mismo momento de la vida de Superman que ocurre en la miniserie de Byrne.
Bueno, cuando tú dices Byrne, el resto de la humanidad dice Byrne. Eso es por si hay gente que oye que se dé cuenta.
Es la misma persona, efectivamente. Y nada, tenemos un Superman primerizo. En el primero, efectivamente, como comentaba, son cuatro tomos, cada uno con el nombre de una estación. El primero ocurre antes de que Superman sea Superman, es decir, todavía es Clark Kent, y de verdad nos encontramos con una visión que se repite constantemente de Smallville, totalmente idealizada, un Kansas con unos cielos preciosos, unos atardeceres impresionantes, el dibujo de Tim Sale y el color además le dan una grandiosidad a esas escenas. Nos recuerda un poco a los dibujos de Norman Rockwell, ¿no? De esa Norteamérica de los años 50.
Sí, el dibujo, el color, si no recuerdo mal, era de Jan Hansen y era brutal, la verdad que una maravilla.
La escena en la que Superman, no, porque todavía no es Superman, Clark defiende o protege a los habitantes del Smallville de un huracán, es perfecta. Y ese color, ese atardecer, esas escenas con Lana Lang, o ese Superman grande y bonachón, gigantón, ¿no?
¿Te imaginas? Ahora que lo estoy ojeando, esta misma edición que se hubiese sacado en los... No sé si te acuerdas aquellos tomos que sacaron de Superman, Batman, con portadas de Alex Ross, el de Wonder Woman también, que era un tamaño, en versión americana, era un tamaño gigante. Pues esta obra en ese tamaño habría sido brutal.
Totalmente, sí, hubiese el dibujo mejorado mucho. La verdad es que es eso, tenemos esas páginas dobles, ¿no? Ahora mismo estoy abriéndolo con una página en la que Superman abraza a su madre, a Martha Kent, rodeados en un campo de maíz, todo de verde, al fondo se ve la granja de los Kent y el sol y las nubes. ¡Qué bonito! Es un tebeo precioso.
Sí, no recuerdo cómo se llamaban estos que te digo de tamaño gigante, pero...
Llamaban tochales, ¿no? Los Absolute.
No me acuerdo, espera un momento que voy a mirar...
Planeta ha editado muchos de ellos.
Sí, un momento. Sí, el de Superman era Superman Paz en la Tierra y era ese, quizás ese tamaño, esta obra habría estado muy bien. Vale, pues de la primavera supongo que pasamos luego al verano.
Sí, en donde ya vemos un Superman que llega a Metrópolis y se encuentra ya empieza a conocer a Alex Luthor, a Lois Lane, y empieza a trabajar en el Daily Planet. Vemos a todo el plantel de secundario de Superman que tanto nos gusta y tan clásicos son.
Sí, sin duda. A mí de ese cómic, bueno, la página 2-3, que es un Superman a toda página, diciendo buenos días, Metrópolis, buah.
Es eso, es un Superman icónico, ¿no? A mí me parece que no hace falta retrotraerse a Richard Donner, como muchas veces intentan cada vez que quieren vendernos un Superman clásico, sino que yo creo que aquí nada recuerda al Superman de Richard Donner, sigue siendo un Superman clásico, pero no traiciona, no es suficientemente moderno sin traicionar el espíritu del personaje. Lo único que sí me recuerda del Superman de Richard Donner es que hay un personaje clavado a Marlon Brando, pero en este caso no sería Jor-El, como si era en la película de Donner, sino es Lex Luthor. Lex Luthor es clavado a Marlon Brando.
Pero es que tú, fíjate, lo estoy ojeando ahora y en las páginas 2 y 3 es Superman a doble página entrando en Metrópolis. Luego, las páginas 6 y 7 es a doble página Superman parando un misil. En las 10-12, Superman en el espacio viendo a la Tierra. Es decir, cada dos páginas está metiendo una doble página que es brutal, vamos, es brutal.
Y totalmente justificadas, y no son necesariamente espectaculares porque hay una secuencia de acción, sino porque nos encontramos con un Superman, es un Superman bondadoso, un Superman gigantón, un Superman bonachón, pero el Superman justo, el Superman que a mí me gustaría leer siempre y que ojalá nunca hubiese cambiado.
Y que no has vuelto a leer desde hace 20 años.
Pues sí, efectivamente.
Claro, es que fíjate, luego otra doble página, Superman con un submarino. Luego otra doble página abrazando a Marta allí en el maizal. O sea, es que es... Y todas lo que tú dices, todas con sentido y se ve que no es como las que suelen hacer de relleno. No, todas muy bien hechas.
Respira, yo creo, ternura, ¿no? Sí. Este cómic es un Superman tierno y luego en contraposición pues tenemos a ese Lex Luthor Marlon Brandiano... Que no es el mal, sino que es la envidia.
Sí, eso es.
Y está muy bien expresado.
Sí, 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 joder. La verdad que no lo leía desde el 98 y creo que lo voy a volver a leer en breve. Bueno, luego después de verano pasamos a otoño, que ahí ya la portada es más agresiva. No sé si la tienes delante.
Sí, la tengo aquí. A mí es quizás de los cuatro volúmenes originales que componían la obra, aunque yo ahora mismo tengo una edición en tomo de CC, para mí quizás es la más floja por la historia que cuenta cuando mete un personaje al que llaman Toxina y me recuerda mucho a otras historias de Jeff Lowe. Pero sí, por ejemplo, en ese momento la secuencia inicial en la cual Lex Luthor está en la cárcel se engancha perfectamente con una de las escenas de la miniserie de John Byrne, de Man of Steel. Tengo que decir que no es necesario para nada leer esa miniserie. No es necesario en ningún momento. Pero bueno, si la tienes a mano o te quieres hacer con ella, pues la verdad es que se disfruta un poquito más la lectura del viernes.
Nunca se me habría ocurrido enlazarla con la parte del viernes, o sea que le buscaré. Yo me quedo de este tomo, yo los tengo en los cuatro tomos que se editaron, la página 28, que es Superman volando, dejando una estela tras de sí, con los colores azul, rojo y amarillo, que
sí.
Brutal.
Desde luego, saliendo del Daily Planet.
Sí, y luego parando un tren, que a doble página de nuevo, increíble, increíble, la verdad que una maravilla. No hace falta... Fíjate, justamente el otro día me había comprado el tomo de... El de Batman, de Fabián Icieza y Kevin Maguire, de... Sí. Pues eso, un dibujo de chicas espectacular... Era una historia tonta y la verdad que para hacer un buen cómic no te hace falta dibujar superheroínas o villanas sexys ni nada, sino simplemente tener un buen guión.
Sí, pero también debo decir, para mí Kevin Maguire es un dibujante con el que tengo especial debilidad, así que...
No, y yo también.
Las chicas seguro están muy bien dibujadas.
No, y yo que me compré también el tomo, pero me daba rabia que es que en todas las peleas a todas se les rompía el traje.
No, vaya, entonces, un poco exagerado.
Por eso, ahí voy. Bueno, y después del otoño llegamos al invierno. ¿Qué te parece el último?
Sí. Es el último tomo. Bueno, también comentar que no hemos dicho antes que cada uno de los tomos está narrado por un personaje diferente, un personaje secundario de Superman. El primero por Jonathan Kent, segundo por Lois, el tercero por Lex y este cuarto por Lana. Y bueno, para mí, aunque sea porque es el final, pero para mí es el más bonito. Es un Superman que vuelve otra vez a Smallville. Ya digo, Smallville se repite constantemente en la obra. Es un Superman al que llega debilitado por un enfrentamiento con Lex Luthor en el número anterior y necesita la protección de sus padres, lo cual es muy bonito, ¿no? Un ser tan poderoso como Superman necesite ser reconfortado por sus padres y por eso vuelve a su hogar, vuelve a su casa. Y aquí, en este caso, nos encontramos otro desastre natural que es una riada y nos encontramos otra vez con un Superman bueno, un Superman protector y las escenas nuevamente con un dibujo muy especial.
Sí, pero fíjate que ya en las últimas páginas, si antes teníamos un Clark que, en lo que tú decías, bonachón, el primer tomo, aquí en la última página le vacila a Lois Lane y ya se ve que ha cambiado.
Sí, pero bueno, esa es siempre esa típica relación entre Lois y Clark buscando las noticias de Superman, esa rivalidad entre ellos, que aquí sí quizás es de lo poquito que nos recuerde al Superman de Richard Donner, pero que yo creo que tenía que salir sí o sí.
Vale, entonces tú nos estabas comentando que tenías la edición última, ¿cuándo es la última edición? ¿Cuándo se ha editado?
Yo, la que tengo pone que es del año 2015 y es una edición en tapa dura de SC. Está bien editado, viene con un par de complementos que son historias de Low Visale que aparecieron en otros en otras revistas, en otras colecciones.
Te vuelvan a meter relleno.
Sí, no, pero en este caso la verdad es que relleno, no como en el Flash de Mark Waid, sino es un relleno que perfectamente pega con el resto del cómic, que está muy bien encajado y bien, es una edición muy decente.
Pues fíjate, yo tengo la edición de, lo estoy mirando ahora, de 2001, que es la de Norma, y que milagrosamente, no sé por qué, ninguna página se ha despegado y todo está perfecto. Vaya. Es decir, y luego también tuve la edición que sacaron en el coleccionable del Mundo, aunque esa, bueno, eran tomos tamaño pequeño y no merece nada la pena.
No, esa desmerece. Yo tengo que decir que sí tengo la primera edición en cuatro prestigios en inglés, claro. Y la guardo como un empaño.
Claro, estos son los cuatro prestigios y la verdad que, con lo que hemos estado comentando, lo hará, no sé, 15 años así que no la leo y volveré a leerlo. Bueno, hemos hablado ya de la obra, de los autores, de la edición. ¿Qué me puedes decir de la influencia de Jerry? ¿Has visto alguna influencia de Jerry en esta obra?
En este caso no veo tanto la influencia de Jerry, sino veo más una influencia del guionista actual de Armatura 1, de Pelle Reilly.
A ver, me sorprendes. ¿En dónde?
Yo lo que veo, desde luego, por supuesto, es este cómic es anterior a muchos de los trabajos de Pelle Reilly, pero aquí vemos que Loeb y Sale cogieron un concepto clásico, lo adaptaron a nuestros días y no tuvieron ninguna necesidad de traicionar el espíritu del personaje. Y eso es lo que nos estamos encontrando tanto en los números de la élite que hemos comentado anteriormente, en la colección de la élite, como en Armatura 1, ¿no? Uh-huh. Coger el concepto clásico que creó Jerry Finger en su momento y, por supuesto, ponerlo al día, adaptarlo a los nuevos lectores, pero sigue siendo un cómic clásico, sigue siendo un cómic que respira a las aventuras clásicas y eso hace que estos cómics pues se parezcan en ese aspecto.
Ah, joder, pues muy, muy bien visto. O sea, se lo diremos a Pelle Reilly a ver si tuvo ocasión de verlos antes de quedarse ciego o no lo ha visto, aunque yo entiendo que sí, porque siendo una obra del 98, seguro que lo ha visto y la ha ojeado. Muy bien, oye.
Ojalá que sí, porque lo hubiese disfrutado mucho.
¿Y entonces qué puntuación me das a la obra?
Para mí es un... Ya hemos dicho, es una obra maestra. No sé si llega a ser un 10, pero desde luego es un 9 clarísimo.
¿Y si te pidiese que me ordenasen las cuatro estaciones? ¿De mejor a peor?
Pues ya he dicho que otoño sería para mí el más flojito, pero...
¿Otoño es el 3?
Otoño es el 3, el siguiente sería para mí el segundo, que sería verano, uh-huh. El siguiente invierno, y tengo que decir que primavera. ¿Sí? El primer capítulo de la serie, no solo ya es el número uno de los cuatro que componen a nivel de calidad, sino que posiblemente sea uno de mis cómics favoritos.
Vale, pues te había dicho de mejor a peor y me lo has puesto de peor a mejor. Bueno, así que decimos que para ti el mejor
es... Vamos más en cingolis.
Sí, todo el mundo tiene que escuchar el podcast con papel y lápiz. Entonces, para ti el mejor es primavera, que es el 1, luego el 4, que es invierno, sí. Luego el 2, que es verano, y el último, que es otoño, que sea el último no quiere decir que sea malo, ni mucho menos.
No, para nada. Es parte de una obra maestra. Y sí me gustaría decir que ojalá un director como Zack Snyder hubiese leído este cómic o alguien se lo hubiese dado antes de haber hecho, no ya de Man of Steel, pero sí Batman vs. Superman.
Es que tú, fíjate, los estaba ojeando y todas las páginas tienen muchísima luz. Es decir, es un cómic agradable de leer, bonito, como tú decías, y sin embargo Zack Snyder va a ir a lo oscuro, o sea, mejor que no lo haya leído ni lo haya tocado, porque te imaginas que hubiese intentado hacer una adaptación.
Pues espero no verla nunca.
Por eso. Y entonces me dices que el primero, el de primavera, es para ti de los mejores cómics de toda la historia de Superman.
Con total seguridad. O sea, tanto la secuencia, toda la parte de Smallville, cuando, ya te digo, esas escenas en la cafetería, cuando están con Lana Lang y Pete Ross, que me recuerdan totalmente a Norman Rockwell, o esos paisajes de Kansas que me recuerdan un poco más a Edward Hopper, todo me parece maravilloso, me parece icónico, me parece bonito, me parece muy muy bueno.
Pues entre Primavera y Hijo Rojo, por ejemplo, ¿te quedas con Primavera?
Sí.
Curioso, curioso. Vale, oye, pues Pues me han entrado muchísimas ganas de leerlo, o sea que ya sé lo que voy a hacer esta noche.
Pues disfrútalo como yo he disfrutado también en la relectura que le he hecho estos días.
Por suerte no me acuerdo, creo que de nada, o sea que va a ser un redescubrimiento maravilloso. Y poco más. Oye, Javier, pues muchas gracias y volvemos a hablar en 15 días.
Justicia para Jerry.
Justicia para Jerry. Y esto ha sido todo por este programa. Esperemos que os haya gustado. Sin duda ha quedado un programa muy interesante, contando el detalle de las cuatro estaciones y viendo pues cómo una página doble usada con sentido pues queda realmente bien en un cómic. También ha estado muy bien el análisis de La élite anotado. Seguro que hay muchos detalles que más de uno no se habían dado cuenta, como que realmente es un cómic integrado totalmente en la historia. Eso le da bastante valor. Y poco más, en breves volvemos ya con Armatura 4 y con muchas, muchas más noticias. Hasta el próximo programa. Justicia para Jerry.